siempre contigo.
No cabe duda de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo, asegura el senador Marco Rubio. Amnistía Internacional celebra libertad condicional de la prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro. Crece la presión sobre la prensa independiente en Venezuela. Israel y Hamas anuncian acuerdo de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero de las 5 aquí en Martí Noticias. En los próximos 28 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y también el resto del mundo. La producción y edición del señor Iván López. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz. En la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. El nominado a secretario de Estado Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, dijo que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Rubio dijo que no tiene dudas de que Cuba cumple con los requisitos para ser considerado un país patrocinador del terrorismo. Enumeró como razones el apoyo que el gobierno cubano le ha dado a la guerrilla colombiana de las FARC, su cercanía a Hamas y Hezbollah, que alberga las estaciones de espionaje de dos países dentro de su territorio nacional, sus vínculos con Irán y porque alberga fugitivos de Estados Unidos. Asimismo, dijo que la administración entrante del presidente electo Donald Trump no está sujeta a la decisión del presidente Joe Biden de suspender o eliminar ciertas restricciones sobre el régimen cubano. El martes se anunció que se eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton y se rescindió el memorándum presidencial de seguridad nacional, eliminando la lista de entidades en Cuba sujetas a la prohibición de ciertas transacciones financieras.
Cuba is literally collapsing.
Dice el senador Rubio que Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente, que ahora viven con apagones continuos, porque el marxismo no funciona, porque son corruptos y porque son ineptos. Rubio dijo que el consorcio militar GAESA es dueño de todo lo que genera dinero en Cuba y que tiene miles de millones de dólares que ha generado mientras el pueblo vive apagones y otros problemas económicos. Añadió que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace la seguridad y estabilidad del régimen, y seguir controlando un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, según la recopilación de Martí Noticias. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta que todos, hasta el momento, estaban recluidos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de al menos 8 años.
El régimen cubano comenzó este miércoles, pocas horas después de su anuncio, la excarcelación de presos políticos de acuerdo a una negociación con el Vaticano facilitada por el Papa Francisco. Una de las primeras excarceladas fue Donaida Pérez Paseiro, la babalocha por la que se han librado varias campañas internacionales por instituciones defensoras de la libertad religiosa.
Yo sé que esto no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano, eso simplemente. Nosotros hemos sido a través de los años su moneda de cambio para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas.
Pérez Paseiro fue condenada a 8 años de prisión por desorden público, desobediencia, desacato y agresión, luego de que junto a su marido, Loreto Hernández, asistiera a las demostraciones del 11 de julio en Placetas. La madrugada sorprendió a Iván Hernández Sosa, cuando a las 4 de la mañana fue despertado por los mandos penitenciarios y llevado a un espacio del correccional con internamiento Los Canelles, cercano a la ciudad de Santa Clara, donde ya cumplía su condena de 4 años de privación de libertad en un régimen menos severo.
Bajo libertad condicional, explicaron las condiciones bajo las que yo iba a salir, que tengo que trabajar, no puedo estar en redes sociales, que no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen, aunque sea bajo condiciones injustas, pero estoy feliz y contento de estar aquí en mi casa con mi mujer, con mis hijos.
Sobre la posibilidad de exiliarse, Hernández Sosa no la descarta, aunque al momento de su excarcelación no se lo mencionaron. Roland Castillo Castro tenía 17 años cuando fue detenido en las protestas del municipio Habanero 10 de octubre y posteriormente sancionado a 5 por sedición.
Roland está pasado a libertad condicional, donde le habían negado 7 veces, es ahora que se la dieron, estaba pasado siendo menor.
Dijo Ángel Rolando Castillo, su padre, desde el campamento Toledo 1, donde cumplía su pena el menor.
O sea, no es libertad como se acordó.
La falta de información sobre los que serán liberados en los días posteriores al anuncio, ha llenado de incertidumbre a los familiares de presos políticos, a sabiendas de que un grupo grande de ellos quedarán fuera de las excarcelaciones. La organización Prisoners Defender cerró el 2024 con 1.161 personas encarceladas por razones políticas, la mayoría por participar en protestas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y la exprisionera política Angélica Garrido, exiliada en España, tiene sentimientos encontrados sobre el anuncio de la administración Biden de retirar a Cuba de la lista negra y el acuerdo de liberación de 553 presos.
Es una contradicción, porque por un lado, por supuesto, queremos que los presos políticos sean liberados, pero negociarlo por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo. Tengo a mi hermana presa y recientemente hice la publicación de la carta que ella le envía a Donald Trump pidiéndole que no retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tampoco sé si la liberan. Es difícil porque liberan a estos presos políticos y sigue Cuba bajo esta dictadura y vendrán otros presos políticos.
Amnistía Internacional declaró que después de años de injusticia, la prisionera de conciencia cubana Donaida Pérez Paseiro está en su hogar y que al alzar la voz por los derechos humanos nunca debe ser motivo de persecución. Al concluir su mensaje, Amnistía Internacional advirtió que a pesar de la libertad condicional de Pérez Paseiro, la represión en Cuba continúa y el régimen debe poner en libertad a todos los presos políticos. Entretanto, el analista político internacional, profesor universitario Hugo Acha, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, coincidió en la advertencia de la ONG Prisoner Defenders que tras el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el régimen de La Habana no realizaría una simple liberación de presos, sino excarcelaciones con ciertas condiciones.
Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han atrevido a protestar en contra de la dictadura y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa. Casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de fichas se tratara y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
Dos economistas cubanos valoran la salida de Cuba de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Tomás Cardoso con la información.
Este martes, el gobierno de los Estados Unidos anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton. También anunció que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Apenas una hora después, el gobierno cubano anunció la liberación de 553 prisioneros. Ante lo anunciado, dos economistas cubanos ofrecen sus valoraciones sobre el tema y concluyen que independientemente de lo que podría ocurrir, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico en su beneficio por la destrucción de la infraestructura en la isla. Desde La Habana, la economista Miriam Leiva considera que el gobierno cubano debería aprovechar la apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportables de la isla.
Como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas, porque aquí todo está, digamos, desplomado y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, indudablemente. Probablemente estas medidas del presidente Biden son amplias, pueden abrir posibilidades. Aquí la situación es tan cerrada que es sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den aquí al gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente sería positivo.
Mientras tanto, desde el sur de la Florida, Miguel Alejandro Hayes opinó.
Esto pudiera representar que GAESA, sobre todo ese conglomerado militar que tiene un grupo grande de otros monopolios, por ejemplo FinCime, el monopolio cubano asociado a la red de pago, es decir, es la única red de pago en Cuba que está en manos de militares, la corporación CIMES, que es otra, todas las que tienen que ver con el envío y la recepción de remesas, todas esas empresas podían operar libremente. Ahora eso facilitaría aún más este proceso típico de extracción de remesas del exilio y la diáspora cubana. Independientemente de las sanciones, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico ahora mismo en su beneficio por la destrucción de su infraestructura, ya sea las vías de comunicación, ya sea el fluido eléctrico, que sea incluso la propia capacidad productiva. Un país que perdió 900 millones por concepto de exportación en un año no es un país que está en condiciones de afrontar un libre comercio.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cinco, 12 minutos o más noticias de Cuba. El agua no llega a muchos edificios ubicados en la calle K del barrio Habanero del Vedado, donde se eleva el hotel más alto de Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de la calle K en El Vedado denuncian irregularidad con el abastecimiento de agua mientras se tiene previsto que este miércoles se inaugure el Hotel Torre K23, el más alto de Cuba, a pocas cuadras de sus viviendas. La actriz cubana Mariela Brito utilizó su cuenta de Facebook para expresar su frustración por la falta de agua en la calle K del Vedado, donde reside una amiga cercana. En la publicación, Brito expresa: en la azotea, haciendo malabares, probablemente inútiles para tener algo de agua que, por alguna razón, en la calle K no existe hace meses. En conversación con Martín Noticias, Mariela Brito dijo:
esto es una tragedia con el agua, no hay agua prácticamente en día, cuando la ponen entra muy poquita, entonces llevamos meses en eso, de la falta de agua en la calle K. Es como normal ya que el agua no entre.
Brito recordó que cuando se inauguró la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en El Vedado, se hicieron arreglos y los vecinos de K se beneficiaron.
Una buena instalación y ahí nunca más hubo problema de agua, entraba el agua mucho todo el tiempo.
La publicación generó reacciones de internautas quienes apuntaron como posible causa la construcción del Hotel Torre K23, ubicado en 25 entre K y J, edificio que es ahora el más alto de Cuba, con 155 metros de altura y 42 pisos. Entre los comentarios, Celine Gruyer escribió: el agua se encuentra en el piso 25 para la ducha del primer turista. Por su parte, el Premio Nacional de Artes Plásticas, Lázaro Saavedra González, citó: cuando hay muchos hogares sin agua, hay hoteles que llevan en sí el agua de muchos hogares. Por su parte, la Oficina de Aguas de La Habana en el municipio Plaza aseguró a Martín Noticias que los problemas de irregularidad en el suministro de agua potable a los vecinos de la calle K no están relacionados con la construcción del hotel Torre K Iberoestar.
Lo que hay es bombeo, tenemos dificultades y por eso que el agua llega con dificultad. No tiene nada que ver con el hotel, es el bombeo de Palatino.
Vecinos de la calle K confirmaron a Martín Noticias las dificultades que están presentando con el suministro de agua potable a las cisternas de sus edificios.
Bueno, que no entre el agua, no llega.
Otro vecino que se identificó como Abraham, residente en un edificio en K entre 11 y 13, lamentó el problema.
El edificio de nosotros, donde yo vivo, no tiene tanto problema como los demás. Muchísimo tiempo, muchísimos meses. Incluso a veces nosotros tenemos y ellos están buscando agua por ahí porque no tienen.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades declararon muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión en una unidad militar en la localidad de Melones, Holguín. Más de una semana después del incidente, el ejército informó que el lugar es inaccesible y en consecuencia no existe posibilidad alguna de vida. Una nota del MINFAR indica que la posible causa del desastre fue un cortocircuito en el interior de la instalación. 5:16 minutos, noticias de Estados Unidos. El presidente saliente, Joe Biden, se despide hoy en un mensaje a la nación después de 50 años dedicados a la política, informa Judy Martín Rodríguez.
Han sido 50 años durante los cuales el presidente Joe Biden ha dedicado su vida al servicio de la política estadounidense y hoy será un día importante en su carrera cuando pronuncie su discurso de despedida. En horario de máxima audiencia a las 8 de la noche en la costa este, el mandatario dirá adiós en un alegato final en el que se espera destaque los éxitos de su administración, aunque la Casa Blanca no ha anticipado detalles al respecto. Eso sí, en una carta publicada hace apenas unas horas, el presidente saliente aseguró que el país es ahora más fuerte, más próspero y seguro que hace 4 años. Expresó sus sentimientos al declarar que servir a la nación fue el privilegio de su vida. También reconoció las bendiciones y el apoyo que recibió del pueblo estadounidense durante su único mandato al frente de la Casa Blanca. Ahora Biden se va, en parte obligado, luego de verse forzado a abandonar su carrera presidencial en el mes de julio, tras un desastroso debate contra el entonces aspirante republicano Donald Trump. Entre sus hitos, el mandatario Biden supervisó la recuperación económica tras el COVID-19, para lo cual, junto a un equipo de asesores, diseñaron la reactivación de la infraestructura e impulsaron la fabricación de nuevos chips semiconductores en Estados Unidos. Según expertos, Biden deja una economía con un rendimiento superior y negocios optimistas pese a la inflación todavía arraigada en algunos sectores. Sin embargo, Biden no logró sanar las profundas divisiones sociales presentes en el país ni detener el retroceso democrático en todo el mundo. Y según analistas, su mayor logro político, derrotar a Donald Trump en 2020, resultó temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias. Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para detener los combates en Gaza e intercambiar rehenes israelíes por presos palestinos. La medida abre camino a un posible final de una guerra de 15 meses que tiene en vilo Oriente Medio, indicó la Voz de América. El acuerdo llega tras meses de negociaciones intermitentes auspiciadas por mediadores egipcios y cataríes con el respaldo de Estados Unidos y justo antes de la toma de posesión del 20 de enero del presidente electo Donald Trump. Y en Venezuela hay 10 periodistas detenidos y 2 refugiados en una sede diplomática. Analistas políticos coinciden en que el gobernante Maduro en el poder se agudizará la represión.
Tras la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial sin resultados oficiales que respalden su triunfo, ha incrementado la detención de venezolanos por motivos políticos. Según la ONG Foro Penal, del 1 al 12 de enero se contabilizaron 83 detenciones en el país. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que el régimen se mantiene en el poder con tácticas represivas que vienen incrementándose desde hace 25 años cuando Chávez asumió el poder.
Ya en este punto en el que hay un régimen tiránico, claramente desconoce la voluntad popular, que comete crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera, quieren apagar por completo cualquier voz que pueda no solo ser crítica, sino incluso informar directamente lo que ocurre en el país. Y esto, evidentemente, en este caso, sus principales enemigos son los periodistas que todavía hacen periodismo dentro de Venezuela.
Considera Molina que los principales enemigos del régimen son los periodistas. De hecho, este miércoles se cumplieron 8 días de la desaparición forzada de Carlos Correa, además director de la ONG Espacio Público. Hay 10 periodistas detenidos, 6 después del 28 de julio al 15 de enero, 13 durante la campaña y precampaña electoral, 1 detenido desde el 2 de febrero de 2021 y 2 refugiados en la Embajada de Argentina, cercanos al equipo de María Corina Machado. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que el miedo es el factor determinante en el ejercicio de poder del régimen.
El 10 de enero, Maduro, Rodríguez, Cabello, Padrino, hicieron una apuesta muy alta, una apuesta en la que se les va la vida. De alguna manera se les va la vida porque están cometiendo un acto atroz.
También este miércoles se cumplen 8 días de la desaparición forzada de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. Tudares fue interceptado por sujetos encapuchados mientras dejaba a sus hijos en el colegio. Su esposa, Mariana González, calificó el hecho como un secuestro injusto e inhumano y exigió su liberación inmediata. Por su parte, González Urrutia recordó que los hijos de Tudares presenciaron el momento de su detención y reiteró su llamado a la justicia y la libertad.
Sí, señor, en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de un estudio sobre el tiburón en Groenlandia.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Roja para José Pepe Lacayo y los deportes.
Otro joven pelotero cubano está aprovechando este periodo de firmas internacionales para estampar su nombre con un equipo del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando del torpedero santiaguero Marcos Belén Pileta, joven de 18 años de edad que está firmando contrato con los Guardianes de Cleveland. Se estima que obtenga una bonificación de $215,000 solamente por estampar su nombre. El infielder cubano se ha convertido en un prometedor bateador destacado en las categorías inferiores durante su trayecto por el béisbol de Cuba. Mientras tanto, continúa todavía la saga de Rocky Sasaki, el mejor pitcher que ha tenido la Liga Japonesa de Béisbol durante los últimos 4 años, está por firmar un contrato con los Dodgers de Los Ángeles o los Padres de San Diego o quizás los Azulejos de Toronto en los próximos días. Rocky Sasaki, de solamente 23 años de edad, es uno de los mejores lanzadores prospectos en este momento en el planeta. Y continúa también la saga de Pete Alonso, porque este jonronero, que desde el año 2019 ha conectado 226 bambinazos, segundo en las mayores detrás de solamente Aaron Judge, impulsando 586 carreras, máximo remolcador de todo el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, Pete Alonso todavía no tiene contrato en el béisbol de las mayores. Bueno, los críticos están diciendo que primero, Pete Alonso tiene un guante de concreto, no es un buen fildeador, no corre muy bien las bases, pero también su promedio en base es demasiado bajo para ser un jonronero. Solamente 321 en la temporada 2024 del béisbol de las mayores para los Mets. ¿Qué significa esto? Bueno, generalmente los jonroneros o conectan un jonrón o se ponchan o negocian un boleto. En el caso de Pete Alonso, o se poncha o jonronea, pero no se está envasando por bolas. Y el béisbol de las mayores está dando cuenta de eso. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Otra vez el Miami Heat jugando en Los Ángeles contra los Lakers esta noche a las 10 p.m. Habían jugado también contra los Clippers la noche anterior. Así que entre los partidos más interesantes de la jornada esta noche, los Celtics de Boston en Canadá contra Toronto, los Knicks en Filadelfia contra los 76ers, Houston visita a Denver para enfrentarse a los Nuggets, Memphis Grizzlies contra San Antonio, Brooklyn está contra los Clippers y Miami Heat contra los Lakers. En la reciente jornada de la NBA no hubo sorpresas. Los Cavaliers de Cleveland se pusieron las pilas, se quitaron la espina y vencieron por 10 puntos a los Pacers de Indiana, mientras que los Nuggets fácilmente le pasaron por encima a los Mavericks. Los Pelícanos sorprendieron a Chicago Bulls y los Halcones de Atlanta salieron airosos contra los Soles de Phoenix. En el fútbol soccer, la próxima semana reanuda la Champions League, que por primera vez en la historia va a jugar partidos en enero. Lo crean o no, hasta ahora, la Champions League se las ha arreglado para no comenzar hostilidades hasta la última semana de febrero, pero como se están jugando más partidos en la Champions League, ahora tenemos que ver acción en enero en las canchas congeladas de Europa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y aquí está el colega Alfredo Jacomino con nota de cierre.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco a cuestas repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota y ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerza.
Y con esa música de Polo Montañés despedimos este informativo. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, la producción edición de Iván López. Voz informativa José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.